Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy, Día de los Santos Inocentes, se adelanta un poco a los acontecimientos, porque todavía no han llegado los Reyes Magos y, sin embargo, este acontecimiento es después de los Reyes Magos. Pero lo hace para podernos hablar de estos salvadores del Salvador. Dice así el Evangelio. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó, como siempre, tan dócil a lo que Dios le pedía, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Recordemos que los magos se habían ido avisados en sueños también por otro camino sin avisar a Herodes. Y el caso es que Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, que es esa zona de Belén. Llanto y lamentos grandes. Es Raquel, o las descendientes de Raquel, que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Sobre este evangelio dice José Luis Martín Descalzo, en un capítulo que titula así, Los salvadores del Salvador en su vida de Cristo, en Vida y Misterio de Jesús Nazaret, dice que le parece que para un cristiano del siglo XX esta es la página más cruel y difícil del Evangelio. Porque la vida de Cristo empieza con un reguero de sangre, el de los inocentes. Y verdaderamente la sangre más inocente, niños menores de 2 años. Explica este autor cómo la liturgia, en un intento de desdramatizar la cosa, quizás, ha rodeado de sonrisas esta escena y canta, casi divertida, a los inocentes de este modo. «Vosotros, las primeras victimitas de Cristo, tierno rebaño de los inmolados, sobre la misma piedra del altar, sencillos, jugáis al aro con las aureolas». También la tradición ha rodeado de bromas y de chistes el 28 de diciembre, ¿no? Es con las inocentadas, etc. Y explica este autor que es la táctica de siempre. Rodeamos de sonrisas lo que nos aterra. Es decir, hacemos comedia de la tragedia. Porque ante la escena de la huida de Cristo y la muerte de los pequeños betlemitas, un verdadero creyente no puede sentir otra cosa que miedo y vértigo. Y es verdad, Señor, es verdad, porque podemos pensar, ¿por qué murieron estos niños? ¿Por qué tuvieron que morir? Es una pregunta que, ¿por qué tuvieron que morir en tu lugar, Señor? Charles Peguy ha dedicado un libro entero a cantar el hermoso destino de estos pequeños y dice, fueron arrebatados de la tierra, ¿lo entiendes bien, hijo mío? Todos los hombres son arrebatados en su día, en su hora, pero todos somos arrebatados demasiado tarde, cuando ya la tierra nos ha conquistado, cuando ya la tierra se ha pegado a nosotros y ha dejado en nosotros su imborrable marca. Pero ellos solos, fueron arrebatados de la tierra antes de que hubieran entrado en la tierra y la tierra en ellos, antes de que la tierra les tomase y poseyese. Y todas las grandezas de la tierra, la misma sangre de los mártires, no valen tanto como el no haber sido poseído por la tierra, como no tener ese gusto terroso, no tener ese sabor a ingratitud, ese sabor a amargura terrosa. Es decir, no estar manchados por los pecados personales, ¿verdad? Por eso se entierra a los niños en esos ataúdes blancos, simbolizando la pureza de su alma. Y bueno, esto es verdad. No fueron manchados por el pecado, por nuestra sociedad de hombres, pero las madres que lloraban ante sus cadáveres no les hubieran preferido un poco más sucios, pero vivos, un poco más terrosos, pero con vida. Y es que hay algo duro, verdaderamente duro, pero también bello, en estos niños que ofrecen todo su futuro para que el niño Dios pueda vivir. Es ese carácter de ofrenda de su vida cuando está sin estrenar prácticamente. Es como la ofrenda del pan, del vino, del incienso, de las velas, de las flores que se consumen y entregan su hermosura sobre el altar, todo eso que acompaña a la celebración de la Santa Misa, en esa dinámica de entrega, como tú y yo hacemos, también que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo totalmente, toda nuestra vida, Señor, yo para ti. Y te decimos ahora, Señor, si mi vida te sirve a ti para vivir tú en los demás, tómala. Te la entrego. Me imagino que nuestro Señor llevó a estos inocentes dentro de su corazón. Pensaría en ellos y en sus madres una vez que se enteró a menudo. Albert Camus, ese escritor francés, gran admirador de Cristo, aunque, en fin, más bien era ateo, ¿no? Escribió que la tristeza que adivinamos en todos sus actos, en los actos del Señor, no era la melancolía incurable de quien escuchaba por las noches la voz de Raquel que gemía por sus hijos y rechazaba todo consuelo. Quizás fue así, aunque yo me lo imagino sin tristeza. Me viene ahora a la cabeza una anécdota de San José María Escrivá, como durante la Guerra Civil Española ahorcaron a una persona pensando que era él delante de la casa de su madre, pensando que ahorcaban a un sacerdote. Se le parecía a él, pero no era él. Y San José María, todos los días de su vida, en la Santa Misa, se acordó siempre de rezar por esa persona que había muerto en su lugar. Pues ¿qué no habrá hecho nuestro Señor Jesucristo con esos santos inocentes, con esos salvadores que murieron en su lugar? Pero podemos seguir preguntándonos, ¿no?, con terror y vértigo, Señor, ¿por qué no enviaste una legión de ángeles que defendiera a estos inocentes? ¿O por qué no te quedaste tú con ellos? Imaginemos que Jesús hubiera sido descubierto y asesinado por Herodes. Pues la redención se podría haber consumado de ese modo también. El Hijo de Dios entregaba su vida por nosotros. Pero, claro, ¿y nosotros? ¿Creeríamos en el Hijo de Dios, en que Jesús era el Hijo de Dios, sin parábolas, sin milagros, sin resurrección? ¿Qué hubiera pasado con nuestra fe? Eso se preguntaba José Luis Martín Descalzo. ¿Qué hubiera pasado con nuestra fe? Por eso, Señor, entendemos que la vida de estos salvadores que murieron por ti nos ha permitido gozar de lo que contienen los evangelios, gozar de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Jesús, en los brazos de su madre y acompañado por José, huyó, pero huyó a disgusto. Y quizás habló alguna vez de estos pequeños que murieron en su lugar, y quizás Mateo le escuchó, y quizás por eso Mateo lo escribió en su evangelio. Y lo mismo pesaría en su corazón siempre para la Virgen y para San José. Ellos, estos inocentes, fueron los primeros mártires, los salvadores del Salvador. Y nosotros hemos de morir a nosotros mismos, ser mártires en vida, para que Cristo pueda vivir en nuestras almas y en las de los demás. Pero podemos pensar ahora, ¿cuántos santos inocentes hay hoy en día? ¿Cuántas familias destrozadas por la guerra o el terror que les arranca a sus hijos? ¿Cuántos niños abortados, por ejemplo? La única consolación verdadera, más allá de toda palabra, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al haber resucitado el Señor, ha abierto las puertas del cielo también para esos niños. Por eso escribe el Papa en la infancia de Jesús que sólo en la resurrección se superaría la injusticia, revocado el llanto amargo de Raquel, pues se ha quedado sin ellos. En nuestra época histórica sigue siendo actual el grito de las madres a Dios, pero la resurrección de Jesús nos refuerza, al mismo tiempo, en la esperanza del verdadero consuelo. Y es que estos niños, y todos los niños muertos, ¿verdad? Todos esos niños abortados, Dios mío, varios millones, ¿no? Son como centellas juguetonas que suben al cielo. Son los primeros en escoltarte, Señor, en tu entrada triunfal en los cielos, una vez resucitado. Y nosotros ahora te pedimos, no por ellos que están gozando de ti, sino por sus madres, por todas las madres que han perdido un hijo y también por aquellas que lo han perdido aún voluntariamente. En la escena de hoy destaca la figura de San José. Y entramos así en un segundo punto de nuestra meditación de hoy. Hemos leído que cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo. San José era... Bueno, voy a terminar de leerlo. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José, me imagino que muerto de miedo, se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. San José es el hombre de los sueños. Y hace falta tener una sensibilidad muy especial para escuchar a Dios en sueños y sobre todo para discernir que es Dios el que te habla. Es algo que ya vimos cuando un ángel explicó a José en sueños que el hijo que esperaba María era obra del Espíritu Santo. Cuando Benedicto XVI comenta estos dos pasajes en los que unos ángeles hablan a San José y él entiende que son enviados de Dios, se nos muestra, dice Benedicto XVI, una vez más un rasgo esencial de la figura de San José, su finura para percibir lo divino y su capacidad de discernimiento. Solo a una persona íntimamente atenta a lo divino, dotada de una peculiar sensibilidad por Dios y sus senderos, le puede llegar el mensaje de Dios de esta manera. Y la capacidad de discernimiento era necesaria para reconocer si se trataba solo de un sueño o si verdaderamente había venido el mensajero de Dios y le había hablado, aunque el mensaje fuera muy extraño. Señor, qué finura interior. San José era un hombre que escuchaba a Dios, un hombre de oración, un hombre que confiaba en Dios, y por eso ahora le pedimos, lo hacemos siempre al comenzar nuestra oración, San José, nuestro Padre y Señor, ayúdanos a ser alma de oración. En este día en que meditamos este pasaje del Evangelio, es uno de los rasgos que destaca, la finura de alma de San José, manifestada en esa facilidad para escuchar a Dios en su oración, pero también en un segundo rasgo, en su prontitud para obedecer a las indicaciones, incluso insinuaciones dentro de un sueño de un ángel, incluso siendo cosas muy difíciles de creer o de cumplir. Por ejemplo, que lo nacido, lo engendrado en la Virgen era fruto del Espíritu Santo. Dice el Evangelio, sin embargo, que cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer en su casa. Y ahora, cuando se le aparece el ángel, que le dice que se coja al niño y a su madre y se los lleve a Egipto, José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Podría haber contestado al ángel en sus sueños, como dice San Juan Crisóstomo, oye, hace poco tú me decías que este niño salvaría a su pueblo. Ahora me dices que él no puede salvarse a sí mismo, que tenemos que emprender la fuga y expatriarnos a tierras lejanas. Todo esto es contrario a tu promesa. Aclárate. Pero no dijo nada de eso José, porque San José es el hombre de la obediencia. Inmediatamente hace lo que se le dice, con prisas. Prisas para acoger a la Virgen, prisas para proteger al niño, prisas para seguir los planes de Dios. ¡Qué gran lección, Señor, para nosotros en estas Navidades! Concédenos, se lo pedimos a José también, San José, nuestro Padre y Señor, concédenos tener prisa para ir a Dios, para cumplir su voluntad. Y concédenos prisas para acoger en nuestra vida a la Virgen y para cuidar de ella y de Jesús en los demás, para olvidarnos de nosotros y entregarnos completamente a los planes de Dios. Con prisas. para servir a quien tengo alrededor. Era también Benedicto XVI el que se preguntaba, ¿qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Si algo merece prisa, tal vez esto quiere decirnos también tácitamente el evangelista, con este pasaje de José y con el pasaje de María en que va corriendo a servir a su prima Santa Isabel y el pasaje de los pastores en que van corriendo a ver aquella señal que el Señor les ha dicho. Pues si alguien quiere, si tal vez eso quiere decirnos también tácitamente el evangelista, que si algo merece prisa son precisamente las cosas de Dios. Pues eso le pedimos a San José. Por otra parte, y es el tercer punto de nuestra meditación, no es extraño que José se apresurara. Estaría demasiado asustado como para ponerse a pensar y a dialogar con el ángel. Lo que el ángel le anunciaba sobre Herodes era muy inquietante y desgraciadamente muy creíble, porque Herodes era un tirano que era conocido por su reputación de psicópata. Había mandado matar a su mujer y a dos de sus hijos. Macrobio pone en labios del emperador Augusto esta afirmación: es preferible ser cerdo de Herodes que hijo suyo, porque a los cerdos no los sacrificaba porque no comían cerdo los judíos. José era muy consciente de que los caballos del rey podían recorrer en muy pocos minutos los 8 kilómetros que separaban la capital del reino de Belén. Así que, ¿qué hizo? Despertó a María, recogieron lo imprescindible y se pusieron en camino despeinados y a medio vestir hacia el sur, llenos de temor, aterrados. Y ya empezaron a sentir la espada que Simeón les profetizara y que atravesaría el corazón de la madre. Dice un autor: los hombres de nuestro siglo conocemos demasiado bien estas fugas nocturnas, este escuchar anhelantes el menor ruido, este ver en cada sombra un soldado acechante, este corazón agitado de los perseguidos que saben que de un momento a otro llegarán para llevárselos al paredón de fusilamiento. Efectivamente, estoy releyendo ahora Archipiélago Gulag, ¿no? Y ahí sale cómo en la Unión Soviética pues era terrible, ¿no? Como en mitad de la noche se llegaban a un inocente y se lo arrebataban de su familia para nunca más volverlo a ver. E igual en la época nazi y en tantos momentos, desgraciadamente, de este siglo XX. Es consolador que la Sagrada Familia haya seguido también los pasos de esas personas. Nos pueden entender. Les encomendamos a ella, ¿verdad?, a la Sagrada Familia, para que los proteja. Pero ni José ni María sospecharon la tragedia que quedaba a sus espaldas, porque Herodes, inquieto, al verse burlado por los magos, decidió acabar con los sueños mesiánicos de Belén y mandó matar a los menores de 2 años, que se calcula que serían entre 20 y 30 niños. Pero, como siempre ocurre con los violentos, se equivocó de víctima e hirió a inocentes. Y a la vez convirtió a Jesús en el exiliado más joven de la historia. Podemos ahora imaginarnos cómo fue ese viaje. Huyeron caminando de noche y durmiendo de día, volviendo rápidamente la cabeza cuando se oía cualquier ruido por el camino, esperando en cada sombra la policía de Herodes y sospechando de cada caminante que se cruzaban, pues que podía ser un delator. Comprarían provisiones con el oro de los magos y, no queriendo transitar caminos, se arriesgaron a atravesar el desierto lleno de dunas arenosas. Y al llegar por fin a un lugar habitado en Egipto, por fin a salvo de los secuaces del rey, se intentaron pues instalar lo mejor que pudieron. Pero aquí nacieron los nuevos problemas, los del emigrante en tierra extranjera. José ignoraba todo sobre el nuevo país, a nadie conocía, apenas debía de quedarle dinero, carecía de todo tipo de herramientas para realizar su trabajo, era además un perseguido político al que siempre es peligroso ayudar. Para María y para José todo era extraño en aquel mundo. Les asombrarían las aguas rojas del Nilo, los grandes ibis que batían las alas en sus orillas, el modo de vestir y de vivir de las gentes, para no hablar de su lengua. muchas cosas llenarían su corazón de recuerdos, porque aquí habían vivido en esclavitud sus antepasados, José y sus descendientes. Aquí soportaron el látigo y la muerte, José el patriarca, claro. Aquí soportaron el látigo y la muerte, como digo. Fueron esclavizados y liberados por Moisés. Pero sobre todo les impresionaría el nuevo mundo religioso que les rodeaba. Su corazón de judíos se sentiría desgarrado ante aquellas muestras de religiosidad que en un judío piadoso creaban hasta malestar físico. Pues esos dioses con cuerpo humano y cabeza de vaca o de ave y aquellos otros en forma de carneros o hipopótamos era algo repugnante para un judío. Y de este modo, el Hijo de Dios, su madre y San José compartieron la suerte de quienes emprenderían en el futuro el camino del destierro. Los emigrantes de todos los tiempos, también los de nuestros días, pueden tener la seguridad de que Dios les comprende, porque ha vivido la misma agonía que ellos. Y ojalá, Señor, que cada uno de nosotros sienta esa cercanía por el extranjero en tierra extranjera, que a lo mejor es la nuestra. Ojalá que cada uno de nosotros se sienta movido a tender la mano con generosidad, sin miedos injustificados, con humanidad a esos inmigrantes, porque también tú, María y José, fuisteis emigrantes en Egipto. Vamos a acudir a Santa María con esa nueva invocación que el Papa Francisco ha querido introducir en el rosario, tan bonito. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Señor, que nunca mi corazón se endurezca ante estos hermanos que podía ser tú, podía ser María y podía ser José. Y ahora sigue tú por tu cuenta.